Andalucía, 3 de la tarde.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, entrevistas, debate y diversión.
Después de conquistar 3 estrellas Michelin, abrir restaurantes en medio mundo, Dani García vuelve al lugar donde empezó, hablando de la cocina en casa, pero va un poco a contracorriente de la moda. Tú siempre has ido a contracorriente.
Digo, soy un poco raro.
Porque la moda ahora es que nadie come en casa.
No, la verdad que también he tenido la suerte de vivir en ciudades grandes, pues como en Nueva York, donde te das cuenta en un apartamento, la cocina es lo más insignificante del mundo. Y bueno, no sé, pero al final soy cocinero y creo que también mi trabajo, evidentemente, está en intentar transmitir e enseñar a la gente a cocinar.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana, con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Buenas tardes, señoras y señores. Que Charo, has pegado un respingo. Es que hay veces que me dice Charo, Yuyu, hoy ha entrado con muy pocas ganitas. Hoy ha entrado muy, y hoy entro bien y ha pegado un respingo, Charo. Si es que no sabe uno cómo acertar,
perdóname. Hola, buenas tardes. Hombre, que no, pero ha entrado, que a mí me gusta cómo ha entrado.
Espectacular,
que
para
me
que
me he asustado de verdad. Hombre, bueno, ya está.
Para que no se nos... Entra como si fuera lunes y no martes.
No digas.
Entra, ¿qué día más y eso de martes?
La verdad es que no, hace un día estupendo.
No, pero si no lo hago por la climatología, digo, porque el martes en sí es un día, es quizás el día más y eso de la semana.
¿Sí?
Sí.
A mí
sí.
No, porque hay programa del Yuyu.
Bueno, bien, eso sí, Lucy, bien. Vamos. No solamente hay programa del Yuyu, sino que está Lucy Paradise, claro. Jorge Blanco, está Don Luis Lara, o sea, es un gran programa el martes. Pero en sí el martes es un día chungaletti, porque el lunes se asume que es lunes. Lunes, Miguel Ángel Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gonzalo Velázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Yuyu.
El lunes se asume que es lunes. Se asume que es el día que hay que volver después de... Y ya uno tiene el cuerpo hecho. Pero el martes...
Es muy triste.
El martes es como la continuación del lunes. Ha avanzado la semana muy poco.
Anodino, dicen
por aquí.
Ya
el miércoles es otra cosa. Ya el miércoles se va viendo la luz al final del túnel.
Vamos a ver. Bueno, Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A mí lo que me ha sorprendido es eso, que es verdad. Como de las cuatro... Mira, estáis, sois testigos oculares y auditivos.
¿Qué pasa?
A las 4 de la tarde, cuando volvamos ya, que ya el cafelito no lo hemos tomado, como digas... Buenas tardes, vamos. Buenas tardes. A
puede ser, porque esto pasa como a la batería de los móviles, que conforme avanza el día se va uno viniendo abajo.
Pero es que a pero... mí, además, mira, os voy a enseñar la curva, pero no, no, me ha encantado cómo has entrado, me ha encantado con esa fuerza, así, claro. Con esa voz, pero a las 4 te estoy esperando,
A las 4 me voy a poner la alarma para entrar igual.
A las 4 y 5 más o menos, después del boletín te voy.
Bueno, pues estamos ya ahí a las puertas de la Semana Santa, ya hay gente, Charo...
Ya está todo, por lo menos aquí,
ya está todo recogido, ¿no? Digo, las túnicas, las chaquetas de las tintorerías, porque esta fecha es complicada ya también para llevar ropa a las tintorerías, ¿no? Ya igual
no tener... si lo lleva, yo creo que ya para no el domingo
llega.
De Ramos.
Yo creo que ya no llegan, ¿no?
Para el domingo de Ramos.
No llega, no llega.
¿Vosotros estrenáis algo el domingo de Ramos?
Yo intento, aunque sea unas medias, o estrenar una barra de labio, o estrenar, yo que sé, un perfume,
un calcetín,
o estrenar
¿vale?
un calcetín, por supuesto, hombre, dos, ¿no?
Una chanclita.
Una chancla, yo creo que
estrenar. Cala eso, ¿eh? Esas tradiciones que yo no sé de dónde han salido, pero eso cala y ahora tú dices, a mí ni me gusta la Semana Santa, bueno, había salido, estoy en la playa y de repente... Yo voy a ponerme que es domingo de Ramos, ¿no?
¿Y algo de segunda mano vale?
Bueno, sí, si lo estrenas tú, claro, sí, claro.
Sí, ¿vale? Vale.
Oye, ¿qué vas a tener tú de segunda mano? Ya, por curiosidad.
No sé.
De
segunda mano, hay cosas muy chulas.
Algo que te haya dado una amiga o mi hermana que me dé ropa que no le quede bien. O si compras, vale, por ejemplo, en Humana o en alguna tienda de segunda mano.
Hay tiendas que tienen cosas muy chulas de segunda mano.
Sí, pero chulísima.
Perfecto, perfecto. Bueno, ya de paso, venga, ya abrimos mesa. Gonzalo, ¿tú vas a cenar? ¿Te has comprado algo ya para el domingo? ¿Tu traje, tu chaqueta?
No, mi traje está
González,
listo.
Confrade, confrade.
Pero de momento no tengo que ir de compras todavía, tengo que ir de compras.
Ay, venga, luego, Lucy, ¿tú qué vas a estrenar? ¿De segunda mano, pero qué vas a estrenar?
No, bueno, decir? tengo unos calcetines que me compré en Corea en verano y aún no me los he puesto, así que yo creo que eso me puede servir.
¿Unos calcetines coreanos?
Sí, que son así de colegiala coreana.
Colegiala coreana. Miguel Ángel, ¿se puede decir, vas a estrenar algo o no sé? O no, no te la he planteado todavía, ¿no?
Yo vivo al día.
Tú vives al día, bueno.
Ya veremos.
Chano, ¿y usted qué?
Nada.
¿Va a pedir algo a alguien o no?
No. Yo de ropa no pido nada.
Nada, usted no es pedigüeño,
nada. Lo que es ropa no, yo más que pido dinero.
¿Y su mujer y su suegra algo van a estrenar o qué?
Puede ser. Vale. No me lo han dicho todavía.
Oye, su suegra nunca se ha visto de mantilla, ¿no?
No puede. No puede, porque mi suegra...
Por eso le pregunto.
Mi suegra está doblada, la pobre, de la artrosis.
Pero la mujer
está en L, porque ya va a la arcayata.
Pero se puede vestir, ¿no? Con la mujer un bastoncito.
Claro, pero la mujer nunca ha sido arcayata.
Sí, a mi suegra, ¿cómo le pongo una mantilla? ¿Cómo le pongo una mantilla? Va a ser un trampolín.
Oye, vamos a ver. Y que te iba a decir... Uy, mira, es verdad. Es que
hombre, claro,
no me doy cuenta. No,
es una prolongación de...
Ya, no, déjeme que le voy a preguntar. Yuyu, ¿y tú no vas a estrenar nada? Es que me acabo de dar cuenta porque también
yo
me lo han dicho.
Puedo estrenar una chancla.
No, hoy. ¿No estrenas nada hoy?
¿Hoy?
Hoy pelado.
Anda ya, sí, ya también, pero ¿de verdad no estrenas nada?
¿Qué estreno?
Te estoy viendo.
Ah, sí.
Ya es que me lo están diciendo por aquí. Bueno. Hemos dejado el anillo, ¿no? Y te la puedes dar. ¿Y eso por qué?
Bueno, ahora
dice moderné. Pero esa moderné a mí no, yo no te veo a ti. No, bueno. Que después de papa yo no te veo ahí.
Ah, un collar.
Sí. Un collar, pero que...
Del pontificado.
No, mira que bueno, es que me lo han dicho por aquí,
gustado,
me la...
A mí siempre me han gustado los...
¿Y el anillo dónde lo
he
dejado?
Los anillos papales los he dejado en casa.
No, pero el anillo era parecido
era,
también.
No, era igual, cruz. Era igual.
Por eso, por eso.
Para que no lo vea.
Eso, cuéntalo.
Es una de los templarios.
Ah, de los sí.
Templarios, vale. Sí. Yo es que soy no de colgante. La comparsa de Martínez Ares, sino de los templarios.
Y que le encanta a tu familia, vamos, el collar.
Ah, sí, a mi mariquilla. Mi mariquilla le encanta.
Es que me está escribiendo. Está escribiendo que no me he dado cuenta. Pues no me he dado cuenta.
Mamarracho pone mi mujer.
Horroroso, me dice aquí.
Con cariño.
Es verdad, yo cuando trabajo
mira
en el anillo...
Mira que yo no le digo nada de las cosas suyas porque todo me parece
ella
maravilloso.
Ella va bellísima siempre.
No, sino digo a ella. Me refiero de sus avalorios y tal. Yo no lo soy incapaz de decirle nada porque
de su outfit. Outfit
porque todo es maravilloso, cosa que ella claro. No comparte conmigo.
Hombre, yo en eso estoy de acuerdo con Yuyu. Hay veces, bueno, tú ya retomaste el camino hacia.
Bueno.
Pero yo te conocí antes, ¿verdad? Que tu ropaje.
Hombre.
Tú no, en los outfits tuyos tú no los coordinadas, no sabes.
Claro, por eso te digo yo. Pero que mi mariquilla no le gusta. Mi mariquilla normalmente no le suelen gustar las cosas que yo me compro.
Pues a mí me gustaba
ni
más
en
el anillo.
Ni en nada, ni en zapatillas deportivas, por
es
ejemplo.
Que son canto más que tengo un gran pie.
Cabeza, entonces tengo que darle un poquito de coba y presentar sobre el tiro. Mira, mariquilla, lo que me compré.
Pero escucha, ¿y eso por qué te has decidido? ¿Cuándo te las has comprado?
Porque el otro día estaba yo mirando por internet, ¿no?
Que
lo
tú
vi
no
una cosa
tienda.
Y me gustó, yo me lo compro. Ya está.
Vale.
Yo soy de compras impulsivas.
Eso lo venden también en los hippies.
Claro.
No, pero mira, decís de Yuyu, pero hoy, por ejemplo, en cuanto ha entrado, yo le he dicho, oye, qué chula la ropa que trae, qué guay la camiseta, qué guay la chupa.
Somos chulas, sí.
Y entonces, pues,
viene muy
claro.
Fíjate que no me había dado cuenta, mira que te he mirado, pero no me había dado cuenta, pero hablando de estreno, pues me han chivado
esto,
eso.
Esto es lo que yo estreno.
Pero nada,
yo
no te compré ni unos calzoncillos ni para el Domingo de Ramos, aunque sea una ropa
una
interior.
Una chanclita sí me podía comprar.
Ah, pero pues dan atentos, que Lucy no lo sabía. Las predicciones hablan de frío polar, ¿eh? Cuidadín con la chanclita,
pero
¿eh?
Es que ¿cómo va a ser eso posible? Ya no puedo más.
¿Qué quiere que te diga, hija?
Que ya estamos en primavera, por favor, que yo estaba contenta porque van a cambiar por fin la hora al horario de verano. No, pero podéis quitar.
Pues esa misma noche.
El domingo, que yo nunca me enteraba de Miguel Ángel, si tú o Gonzalo, que soy lo mejor. ¿Qué? Vamos para más, la quitamos una hora, adelantamos, ya no me acuerdo cómo se hace esto. Es
una hora menos.
Una hora menos. A las 8 de la tarde, pues va a ser las 7 de la tarde.
Se adelanta
a las 3 o las 2. A las 3 o las 2 y así gana una hora por la mañana.
No,
al revés.
A las 2 o las 3. Claro.
Claro, ahora va a haber más sol. A las 7 va a ser las 6.
Eso es.
Pero
se adelanta.
Eso se adelanta.
Se adelanta.
A las 7 de ahora.
Sí, la semana que viene será la teoría la sé, pero que nunca lo sabemos decir.
El sábado será a las 8.
Claro.
Van a quitarlo y no nos lo habremos aprendido. ¿Sabes?
El sábado de pasión atardece a eso de las 8 menos cuarto.
Ay, mi niño,
y ya el domingo de Ramos atardece a las 9 menos cuarto.
El domingo de Ramos ya habrán cambiado la hora y va a ser un domingo de Ramos esplendoroso, pero frío, dicen las predicciones, ¿eh? Voy a buscar las predicciones.
El domingo es el día de...
Y cuidado con la
claro, como es una hora menos. ¿Sabes? O como es una hora más. Siempre que hay un cambio de hora, te tiras todo el día justificando todo lo que te pasa con esa
fiesta. Y durante un par de días.
Sí.
A ver, estaba viendo aquí los pronósticos de ABC, Diario de Sevilla. En Sevilla, claro, perdón.
Claro.
Yo quería toda Andalucía. He puesto Semana Santa. Meteorologías, qué fisna yo. Meteorología Semana Santa Andalucía.
A mí en el móvil no me sale que vaya a bajar nada, ¿eh?
Que vaya a bajar nada.
Verdad que este jueves va a ser 25 grados de máxima, pero que la semana que viene va a ser 20, ¿sabes? Que tampoco está tan
pero
mal. 5
puede
grados
ser que haya algún tiempo nubladito, pero no se espera una cosa gorda.
El lunes va a ser 7 grados de mínima, pero después remonta.
Pues
no pasa
la madrugada.
¿Los 7 grados de mínima? ¿Qué hora, Lucy?
¿El qué?
¿A qué hora son las 7 grados de mínima?
Hombre, a las 12 del mediodía.
Me imagino que a las 4 de la mañana.
Pero claro, la madrugada.
Por mí, como si está nevando, ¿aún?
Sí, pero por ejemplo, te voy a decir una cosa. Compañeros y compañeras que nos han tocado o que les tocará este año hacer la madrugada.
Eso sí.
Hay que tener mucho cuidadito a ver qué ropaje te pone, ¿eh? Porque no es lo mismo estar moviéndote por las ciudades que estar quieto en un punto y en una madrugada.
Abríguense por la madrugada, sí.
Pero por la madrugada no, pero ya quiero ver yo.
¿Te quedas tú con eso?
Sí, sí. Bueno, venga, podéis seguir hablando, que estoy yo viendo a ver qué es lo que hay.
Nada.
Aprovechamos que yo quiero felicitar a mi madre.
Por favor,
80 años, hombre, por Dios.
Felicidades.
Mari, tu madre, Mari, ¿no?
Mari.
Muchas felicidades, doña Mari.
Mari, un besito.
80 añitos que no.
Qué maravilla.
Además, estrenando década.
Claro, por eso.
Esta década va a ser prodigiosa, maravillosa. Vamos, Mari.
80 años, pues maravilla. Vamos, mi padre va a cumplir, si Dios quiere, 80 años, están estupendo, ¿eh?
Claro, por
está
eso.
Estupendo, así que a disfrutar. De tu madre,
sí.
Que tiene esa suerte de tenerla, así que a disfrutar de ella.
En los 80 años, hasta los 80 nos la ha felicitado en la radio de Andalucía, pues mira, hoy es el día.
Mari, puedes, los tuppers nos encanta y luego a lo mejor una torrijita o algo, ¿verdad?
Que una roquilla, una roquilla.
Uy, salen riquísimos los pestiños y los roscos.
Ay, mira, felicidades.
Qué bonito.
Qué bien, Chano, hijo, usted ni la felicita ni nada.
Sí, hombre, claro, yo estaba escuchando, pero si estabais felicitando a todo el mundo, digo, cuando acaben, pues yo ahora felicito a doña Mari, que cumple 80 años, qué maravilla, hombre, por Dios.
Qué buena persona es usted, qué educadito y todo.
Hasta que no me dan paso, yo no hablo, Charo.
Vale. Que estaba leyendo yo a la vez esto, el tiempo, bueno, que puede haber un poquito de inestabilidad, pero vamos, que frío, que no va a ser esa Semana Santa de mucho calor, de los cirios que están con bajo, que los cirios los vemos ahí, porque yo no sé, bueno, la lluvia es mala y la lluvia la verdad no apetece porque la lluvia desluce y
ya
hace que no salga
bastante este año,
pero El calor también, atentos, que estar debajo de un paso, estar con la túnica puesta, bueno, eso hace muchísimo calor también.
Es la penitencia, es la penitencia.
Eso sí, pero te puede dar una
hace dos días estamos hablando de que había posibilidad de lluvia, mira, y ahora de repente ahora, se ha despejado.
Sí,
pues, la Semana Santa.
Nuestro tema del día no, quizá vaya un poco relacionado con esto de las calores, ¿no? Porque yo no sé si la primavera dice que la sangre altera, pero que hay gente que se la altera, va a ser bien. Porque este pasado lunes, ayer, los conductores que estaban transitando por la S30 sevillana se han llevado un gran susto cuando se han encontrado un señor completamente desnudo atravesando la autovía.
¿Cómo?
Un individuo de unos 30 años de edad ha recorrido a pie un tramo de la S30 después del puente del Centenario. Y claro, como ya la gente había avisado por teléfono, pues algunos efectivos de la Guardia Civil lo han retirado de los carriles para ponerlo a salvo, pero esto ha obligado a cortar el paso de vehículo durante varios minutos. No sé si se han formado retenciones. Pero hoy queremos hablar de la desnudez. Sabemos que hay mucha gente que le gusta el rollo nudista, de ir a las playas nudistas y se siente cómodo desnudo. Yo, por ejemplo, tengo que dormir mínimo con unos calzoncillos. Yo no puedo dormir, yo no me siento cómodo durmiendo desnudo para bañarme. Ya. Entonces quiero preguntar a la gente si tú te sientes cómodo desnudo, si os gusta el nudismo, si os gusta dormir desnudo. En fin, ¿tú, Gonzalo?
Hombre, yo mínimo calzoncillo. Eso sí, claro. Siempre sin calcetines, siempre.
Ajá.
¿Sin calcetines? Dicen siempre, que es mejor siempre dormir con calcetines.
En verano sin, en invierno con.
No, siempre sin.
Hombre, en verano si hace mucha calor, es verdad que...
Claro.
Yo con calcetines, a mí me parece incluso un poquito, que ya lo hemos comentado aquí, aunque te pongas unos calcetines especiales, ¿no? Pero que a mí los calcetines como cosillas.
Sí, yo igual.
¿Ah, sí?
Uy, sí, que no.
Yo siempre con calcetines. Yo tengo los pies muy fríos.
A mí me pasa igual. Yo, mi madre, no me va a dejar en terreno ni nada de eso, pero soy igual de friolero que ella, sí, y no. Yo no puedo dormir sin calcetines.
No, yo, hombre, salvo que haga mucho frío. Entonces si me pongo unos patuquitos de eso.
Pero que en invierno duerme sin calcetines.
Yo claro que sí, porque tengo una
pedazo. Es rara, ¿verdad?
Claro. Yo tengo una sábana muy de esa.
Eso, la sábana esa de plumón de ganso y uno.
A mí no me riega.
Que no vea el calor que da eso.
Pero así hacen falta los calcetines, no sé. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Aquí estamos el bando de los calcetines.
Sí, contra el yang.
Y luego, en verano soy de los que dormís con aire.
Un poquito, depende. Porque... un ventilador y si eso, yo me pongo malísima con el aire.
Yo es que soy muy raro. Yo soy de dormir ligero de ropa, pero tapado hasta arriba.
Ajá.
Y con el aire.
Vaya a venir el monstruo.
Pero que quita el aire y no te tapa. ¿Y
no
mismo?
Se duerme igual, no se duerme igual.
Bueno, pues hoy estamos preguntando esto, a raíz de este señor que apareció desnudo por la S30. Estamos preguntando por la desnudez. Si eres de los que te sientes bien estando desnudo, estás como, hay incluso gente en casa que vive con su pareja o vive solo y durante la época de verano pues andan completamente desnudos, claro, por la casa.
De que practica también el nudismo.
Sí,
nudista,
claro,
y lo practica en su casa.
Y por la calle no es ilegal, ¿no? Tampoco ir por la calle desnudo, ¿no?
Pues yo no tendría
sí,
que...
Sí,
¿no?
Sí, yo sí, creo que...
No, ilegal no creo que sea, a lo mejor te pueden denunciar por algo, ¿no?
Tengo entendido que sí.
De todas formas, hay un vacío legal ahí, ¿eh?
Este pero hombre, bueno, creo que se lo llevaron a un centro de salud y creo
poca broma,
que,
también creo que le pasó broma, porque exacto, este señor además que tenga problemas, se llevó a encaramar a un camión, el camión tuvo que frenar mientras que iban los coches en el carril
hombre,
del centro.
Hombre, él no tenía uno por ir desnudo, sino por ir por la carretera, por la autovía.
Claro, ¿no? Sí. Claro. Si hubiese ido vestido hubiese ocasionado lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, gente que lo grabó y, bueno, en el 112 creo que recibieron más de 50 llamadas, ¿no? De gente que lo fue viendo y fue avisando, pero sobre todo porque provocó la frenada de un camión y los coches iban pasando por la derecha y la izquierda y claro, puso en riesgo también su propia vida, ¿no?
Claro, pues hoy estamos preguntando por la desnudez. ¿Te sientes cómodo desnudo? ¿Practicas el nudismo? ¿Eres de los que duerme desnudo o tienes que llevar mínimo unos calzoncillos, unas bragas? En fin, respuestas a arroba programa del Yuyu o viene un audio al 670-947 154 670-947-154.
Charo duerme desnuda por la carga puesta.
Yo no puedo dormir, no, yo tengo que ponerme cualquier cosa, aunque sea... Vale.
Yo le pregunto a la inteligencia artificial y dice que en principio no existe una prohibición general en España para andar desnudo. El problema está en las ordenanzas locales, es decir, cada ayuntamiento puede tener, y sí que es verdad, y el Código Penal en determinados supuestos. Imagino que será, por ejemplo, no, tú no te puedes exhibir desnudo frente a un colegio,
claro,
por tema de menores y tal, ¿no? Me imagino que salvo eso, esas cosas.
Ni ir a los edificios oficiales, a lo pero mejor.
Si hay ayuntamientos que no dejan ir sin camiseta, ¿no? En claro, algunas zonas de la ciudad, ¿no?
Claro.
Pues léanse las ordenanzas municipales, cada uno en su pueblo.
Hombre, lo que yo no sé si será legal o no será legal, yo que algún problema te va a causar.
Seguro.
Hombre,
entre
sí,
que sí o
porque
que no.
Porque no es lo normal.
Claro.
Ya de por sí.
Bueno, pues vamos.
Perdona,
con
un momentito, dime, una Charo. Cosita, que lo he buscado en una página, bueno, lo he buscado en una página de abogados y dice que no es un delito el exhibicionismo, según estoy viendo otra vez yo con esto. Y que nada, lo que has dicho tú, Yuyu, corrobora eso, que hay que claro. tener en cuenta las ordenanzas locales, pero bueno, que por ir desnudo no, salvo en algunos sitios a los que esté prohibido, pues, ir sin ropa. Aparte de que te pueda hacer daño, te sienta a cualquier sitio y te puede hacer daño.
Hombre, en verano con lo que quema todo. Nudista, ¿verdad?
Ah, sí, Yuyu lo llevó, Yuyu lo llevó en un cuplé. En un cuplé.
No sé qué llevaste, ¿qué?
No, en un cuplé. En un cuplé, llevo en un cuplé lo de los nudistas y los...
¿Eso qué es?
Y la película
un
Vive.
Un cuplé, ¿no? que se hizo de...
Ah, pero que la letra iba sobre el nudismo.
Claro,
ah, vale, que pensaba que iba desnudo o que llevabas algo, no sé, me estaba imaginando el delantal este de una persona desnuda.
Vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Pues venga, vámonos. Mi inteligencia es tan atroz que convierto un váter en un altavoz.
Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mirar.
¿Vosotros creéis antes de que yo empiece a leer que una canción como esta sería muy aplaudida en estos tiempos si lo hubiera sacado Pablo Carbonell ahora?
Mi agüita, estamos, amarilla, bueno.
Mi agüita amarilla, estamos sí. ya que bueno, estamos ya que tan.
Era, ¿por no era Pablo Carbonell, eran los toreros muertos.
Los toreros
que
muertos, pero bueno. Es verdad, los toreros muertos, es cierto. Es que ahora ya no se puede.
Sería viral en redes sociales, seguro.
Seguro, sí. Y le darían fuerte y flojo. Bueno, pues reciclar y darle una segunda vida, como ha dicho Lucía antes, a las cosas, es pensar en el planeta y en el medio ambiente. Aunque lo que nadie se podía haber imaginado es lo que ha hecho un creador de contenido. Y es que hacen de todo. Convertir un inodoro en un altavoz completamente funcional. Todo. Sí, sí, sí.
¡Qué guay!
Hugo Slab es un conocido streamer en Twitch que está especializado en hacer todo tipo de proyectos. Dice que se define a él mismo como el hombre de la ciencia divertida. Y en sus vídeos crea, por ejemplo, robots estrafalarios, aparatos electrónicos, artilugios, cacharros y experimentos rarunos. Pues claro, ha dicho, como si este es mi contenido, voy a dar un paso más. Así que inspirándose en otro foro donde comparten diseños de altavoces, dijo, pues ahora verá lo que voy a hacer. Y aprovechó la idea de otra persona, de Big John MK primero, que muestra cómo hacer que la taza del inodoro se convierta en un amplificador.
¡Qué guapo!
El Día del Padre, el pasado 19 de marzo, el Día de San José, Hugo comenzó su proyecto llamado Shit Woofer. Un juego de palabras, quien sepa inglés ya se ha reído, entre shit woofer, mierda en inglés, y subwoofer, que es el tipo de altavoz. Entonces se podía traducir al español como mierdi woofer o mierdi altavoz, mierdi voz, yo qué sé. A través de Twitch, casi 90.000 seguidores de este creador de contenido presenciaron no solo cómo creaba el aparato, sino que también funcionaba. Y para darle un toque más realista, ¿qué creéis que hizo? ¡Ay, qué asquito! Bueno, pues llegó a verter líquido en la taza de váter para demostrar que además de reproducir la música perfectamente, el líquido estaba ahí, le ponía ahí como un poquito de acompañamiento. Aunque eso sí, para evitar que le dijeran de todo, tuvo que poner un cartel en el que decía: el baño está lleno de batido de chocolate, no es caca. El váter no ha sido nunca usado. Se simula que sí para que sea más gracioso. Todo eso lo tuvo que decir por si acaso había algún ofendidito.
No hacía falta ser tan explícito.
Pues la verdad es que... Dice, estoy sorprendido y extrañado al mismo tiempo. Es horrible, me encanta, es maravilloso, son algunos de los comentarios. Pero bueno, él ya ha tenido su minuto de gloria, que es que hablemos de él en el programa del Yuyu, con un váter... Subwoofer, un bater altabuquea.
¡Horroroso!
Eso es horroroso, horroroso.
La siguiente para Miguel Ángel.
Lo peor no es olvidarte de tu parienta. Lo peor es no darte cuenta. Durante un viaje desde París hacia Marruecos, un hombre de unos 62 años olvidó a su esposa en una gasolinera cercana a Orleans.
Anda ya.
El hombre condujo más de 4 horas y recorrió más de 300 kilómetros hasta que se dio cuenta de la ausencia de su esposa.
A ver. Y ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Eso es lo que le dijo él a ella, me parece a mí. El incidente ocurrió de madrugada cuando la familia compuesta por el matrimonio y su hija de 22 años se detuvo en una gasolinera para repostar. La mujer salió al baño sin avisar a su marido y el conductor retomó la marcha creyendo que estaban todos a bordo. La hija que estaba dormida detrás pues tampoco se dio cuenta. En fin.
Pero perdona, Miguel Ángel, ¿no iría al móvil? Claro, iría al lado.
Bueno,
no se sostiene.
Horas más tarde, al llegar a la región de la Landa, el hombre se dio cuenta de que había olvidado a su mujer y sobre las 8:30 de la mañana ya, pues cuando el hombre nervioso y angustiado llamó a la policía para denunciar la desaparición de su mujer. Lo que pasa que, claro, el conductor tuvo que llamar a la policía porque tampoco se acordaba de qué momento se había quedado sin ella.
El hombre tenía un problema,
Lo bueno es que la señora había llamado antes y un portavoz de la policía aseguró pues que había denunciado su propia desaparición. Y gracias al rastreo del teléfono móvil de la señora, pues determinaron el lugar y pudieron encontrarse. La mujer esperó durante varias horas hasta que se reencontraron y aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de un abandono deliberado, las investigaciones descartaron esta hipótesis. El incidente ha generado un debate en redes sociales sobre la responsabilidad al volante y el grado de desatención que puede alcanzarse durante los viajes largos en carretera.
Pero vamos a ver, Miguel Ángel, perdona, por mucha desatención que tú tengas, si tienes a una persona al lado, una persona, ¿vale?
Imagínate
la que habla.
Esto no se sabe porque es verdad. Yo no sé si el señor viajaba solo, porque puede ser que vaya con más gente y no te dé cuenta.
En este caso
iba con la hija.
La hija iba atrás durmiendo.
Yo te lo digo porque nosotros no hemos dejado a un componente de la chirigota en un área de servicio de una autopista.
¿Que también?
Sí.
Pero era un autobús, ¿no?
Pero digo que si a lo mejor van una furgoneta, 5 o 6 personas, lo mejor puede ser que alguien se te vaya.
Sí.
Pero que ya, hombre, si vas tú solo con tu mujer, no, pero si tú vas con 5 o 6 personas y a nosotros nos pasó en el autobús, que íbamos, paramos en un área de servicio, y lo típico, cuando nos montamos, estamos todos. No, sí, perfecto. Y cuando vamos para adelante, digo, y Juanma.
No me lo puedo creer.
Nos habíamos dejado a Juanma en el área de servicio, que casualmente nuestro querido amigo Monchi de San Fernando estaba allí en el área de servicio, conocía a Juanma y se lo trajo para Cádiz en el EGESO. Porque si además la autopista que tú no puedes dar la vuelta, tienes que volver otra vez hasta el peaje para no vea la cubo que
le tuvo que hacer este hombre, dar la vuelta a 300 kilómetros.
Pero es muy raro. Yo no sé, de verdad, si tú tienes a una persona al lado, yo no sé.
Bueno, a lo mejor ella era tímida.
Pero
y mudita, ¿no? Yo qué sé.
Y él le dijo, cuatro horas y media sin que tu mujer hable. 4 horas y media.
¿Qué pasa? Bueno, yo qué sé, por lo menos, además, cuando tú vas conduciendo de noche...
Yo no lo voy a disculpar.
No. Cuando tú vas conduciendo de noche, incluso prefieres a alguien que te hable porque te puedes quedar dormido. Entonces él diría, ¿qué pasa? No pasa nada, no escucho nada.
Siempre necesitas a lo mejor algo de, oye, pásame, o dame la botella de agua, o cambia la radio, busca la... No sé.
Incluso hasta para tener algún que otro cambio de opinión, por no decir pelearse.
Olvídate todo que tú para
bueno, eso tenemos otra para don Gonzalo.
Mi coche es precioso, pero tengo una queja, que se me llena de abejas.
¡No! Llamaron Maya.
Qué bonita serie.
Hoy estás tú, hoy está cantando esto.
¿Qué te pasa?
¿No? El café.
Es primavera, está contento.
El café.
El Nesquik.
Bueno, cuando un conductor se acerca a su coche para montarse, bueno, pues a veces es normal que se pueda encontrar algo en el coche que le llame la atención.
Hasta un ladrón.
Claro.
O ladrona.
Hasta tu mujer. O que no haya coche, a lo mejor, ¿no?
Bueno, sigue, ahora te cuento lo que yo me comer.
Pero claro, lo que unos vecinos de Huelva se han encontrado esta semana, pues ha sido algo extraño.
¿El qué?
Que es que un Volkswagen Escarabajo estaba estacionado en una calle frente al Colegio García Lorca. Y este coche pues ha amanecido con un enjambre de cientos de abejas posadas en la parte trasera del vehículo.
¿Y eso cómo entra ahí?
¿Alguien lo ha puesto ahí o qué ha pasado?
Claro, obligó a que los alumnos tuvieran que salir por la parte lateral del colegio para evitar cualquier riesgo. Pero esta escena sorprendió a todos los presentes y a todas las personas que han visto pues el vídeo colgado en redes sociales. Pero... aunque se trata de un caso extremadamente extraño, pues algo parecido, ocurrió en Valencia hace un año. Un hombre que acababa de terminar su jornada laboral, pues fue a coger su moto para marcharse a su casa. Y lo que no esperaba era encontrarse un enorme enjambre de abejas posado sobre la moto.
Pues eso es peor, porque una moto, ahí sí que van a por ti, vamos.
Ahí lo que se hizo fue llamar a un apicultor para solucionar el problema.
Claro.
Entonces, si a nosotros nos ocurriera esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues realmente lo que tenemos que hacer es mantener la calma, porque aunque esta imagen pues impresiona, nos impresiona mucho, pues realmente...
Ahí me está picando la cabeza ya, ¿en serio?
Estas abejas, este enjambre de abejas pues suele estar de tránsito, es decir, que lo más normal es que estén descansando, porque no busca atacar. Entonces lo mejor es no intentar ni espantarla, ni tocarla, ni nada, ni movimientos bruscos, porque claro, eso sí que puede provocar una reacción defensiva, pero ellas no, ellas están allí y ellas no atacan. Entonces pues lo más sensato es mantener la distancia y avisar a un apicultor o a un servicio especializado que pueda retirarlas de una forma segura sin dañar estos insectos, pues que son esenciales para nuestro ecosistema.
Yo perdería los nervios. ¿Qué quieres que diga?
Cuando vas conduciendo y se te mete una avispa o algún insecto considerable en el coche y tú vas conduciendo y...
Hay que tener precaución con eso, ¿eh? Porque tendemos a pegar manotazo.
Me vuelvo loca.
Claro.
Si eso pasa, si se te cuela pues la abeja en la ventanilla cuando estás conduciendo, pues lo más seguro es parar cuanto antes en un lugar adecuado, salir calma y, pues claro, eso, no hacer nada, ningunos movimientos bruscos ni tal, porque eso sí que puede provocar que la propia abeja pues se intente defender.
Ahora, ¿cómo entró ese enjambre en ese coche?
Porque el enjambre no vuela, ¿no?
A lo mejor entró una reina o lo que, no sé.
Claro,
a lo mejor
las demás la siguen,
no
lo sé.
No era dentro, era por fuera.
Ah, por fuera, era por vale. Fuera, era pero
aún así,
Entonces ellas pues estaban eso, estaban en tránsito de un lugar a otro y estaban pues estaban descansando.
En una paradita también.
Ya.
Tenemos alguna otra, ¿no?
El Chano, hombre, lo dejamos a las estrellas, siempre la dejamos para el final.
Este es mi titular. Perdí a mi loro durante la pandemia y ha vuelto como si viniera de una academia.
¿Esto qué?
Bueno, pues vamos a hablar de un loro que lleva desaparecido 4 años. Ay, y ha vuelto animalito de nuevo a su familia en California.
¡Hala!
Animalito, 4 años está fuera.
Cuatro años, pues sí que se fue tiempo.
Loro,
¿eh?
Sin embargo, lo que nadie se podía haber imaginado es que durante todo este tiempo que ha estado fuera, el pájaro no solamente ha vivido todo tipo de aventuras, porque 4 años dan para mucho, sino que además el loro ha vuelto a casa aprendiendo a hablar en español.
Anda, ya.
Claro, era el loro del Duolingo.
Eso que ya
se ve de intercambio.
El dueño del loro se llama Darren Chick, adoptó a Nigel, un loro gris africano, que dice que son los que más hablan, los loros grises africanos, los yacos se llaman, son los que más hablan, y estaba muy orgulloso. Chick era británico y vivía en Estados Unidos y el animal tenía un perfecto acento en inglés, claro, le hablaba en inglés, el loro imitaba perfectamente. Sin embargo, en el 2010 el ave se escapó de casa y aunque esta noticia tiene ya varios años, pero ha salido ahora, ¿no? No fue hasta 4 años después cuando en el 2014 la mujer lo encontró en el patio de su casa, oía a alguien silbando y diciendo hola, hola, en español. Y dice, ¿tú qué? Tenía una pronunciación tan buena que pensaba que era alguien vendiendo libros. Le abrió la puerta y salí, pero no había nadie. Y tras conocer al loro, se encariñó con él y decidió cuidarle mientras se encontraban a su dueño. Era el pájaro más feliz del mundo. Y ladraba como los perros, decía, soy de Panamá. ¿Qué pasó? Decía el loro.
El loro, ¿dónde sabía que está?
También hay que tener cuidado dónde se haya metido el loro.
Exacto.
Cuidado lo que te puede traer el loro.
Y entonces, teniendo en cuenta que pasaba estas cosas, lo llevaron al loro, al veterinario, y comprobaron que no era el loro este. Pero cuando llegó a su casa... le dijo una mujer, ¿ha encontrado usted un pájaro? No hace mucho, hace muchos años. Y entonces le enseñó un loro y dice que supo que era él del momento en que lo vio.
Uy, perdón usted, Chano, esto es como la mujer que se han dejado abandonar. Vamos, eso, el loro, si eran vecinas, no le había preguntado antes por el loro.
Yo que sé.
O llegó ahí tarde año.
Y ahora mujer, dice, no sé, la sabe de 14 fuerte. Años, después de 14 años, pues te perdí un loro, fíjate la vecina está como a pedirle sal. Ahora te la doy, 14 años después.
Ya, mamón, yo que sé.
Y el pájaro dice, pues ha aprendido a hablar español. Así maravilloso.
Mira.
La última hora es que los del ICE han detenido al loro por hablar en español.
bien, han dicho este. Y lo han deportado, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí las Friki Noticias. Vámonos con las clínicas niponas.
Crónicas niponas.
Mientras España se está preparando para la Semana Santa, Japón se prepara para el Sakura. Nuestro corresponsal en Tokio, nuestro querido Jorge Marenco, nos cuenta sus crónicas niponas, que es exactamente esto del Sakura. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
¿Qué pasa aquí?
Se acerca el Sakura en Japón, ese momento mágico en el que todo el país se paraliza para mirar flores, en especial esa flor rosita de cerezo japonés, pero sobre todo para organizarse como si fuera un festival olímpico, porque el hanami no es solo sentarse bajo un árbol, es preparación, es estrategia, es casi ingeniería. Por ejemplo, este año han sacado un invento que me ha dejado loco, una mesa de picnic de cartón plegable, pensada específicamente para el hanami. La hallas bajo el brazo, la despliegas en el parque y listo. Es decir, Japón ha decidido que incluso el suelo necesita un upgrade. Pero esto es solo el principio, porque en cuanto empieza la temporada, todo se vuelve Sakura. Absolutamente todo. Bebidas, dulces, ropa, relojes, hasta el café de Starbucks viene en versión flor de cerezo. Y claro, tú vas al parque pensando que vas a ver flores y acabas rodeado de gente con mantas perfectamente alineadas, mesas portátiles, neveras pequeñas, luces y alguien que claramente ha llegado a las 6 de la mañana para reservar sitio, porque eso es otro clásico del hanami. Él reserva sitios profesional. Esa persona de la empresa que llega temprano pone una lona azul enorme y se queda ahí solo durante horas esperando a que llegue el resto del equipo. Es como acampar, pero se entienda. Y con presión laboral. Luego está la comida, porque el Sakura no se mira con hambre. Hay snacks especiales, dulces de temporada, mochis, Kit Kat de Sakura. Todo rosa, todo limitado y todo diseñado para que compres ahora o esperes un año entero. Y por supuesto está la realidad, porque el hanami en Instagram es precioso. Pero el hanami real es polen, gente, frío inesperado y alguien que se ha traído demasiado alcohol. Y aún así, funciona, porque en Japón el Sakura no es solo ver flores, es aceptar que duran poco, que todo es temporal y que hay que aprovechar el momento. Eso sí, con mesa plegable, bebida temática y organización milimétrica. Yuyu, lo más japonés del Sakura no es la flor, es todo lo que ocurre alrededor, porque en Japón incluso sentarse bajo un árbol requiere equipamiento. Que paséis una semana magnífica en el estudio. Matane.
Gracias, querido Jorge Marenco, nuestro hombre en Japón. Hacemos una pausita y estamos enseguida con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Del 7 al 10 de mayo llega al Cartuja Center Tutsi, la comedia musical. El clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos. Ganador de 2 premios Tony, incluido Mejor Libreto Musical y 9 nominaciones más. Únicos 4 días en Sevilla. No te la pierdas. Vente en taquilla y en cartujacenter.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Los martes no tienen nada de aburrido y mucho menos si se acerca a estos estudios Lucy Paradise, que siempre nos planteas juegos, canciones. ¿Hoy por dónde vamos, Lucy?
Pues mira, hoy os he preparado una canción que estuvimos hablando de esa canción hace poco en el programa, hace unos programas, hablamos de Edith Piaf.
Ah, sí,
y del
sí.
Non... Bueno, yo no...
yo no soy capaz tampoco, ¿eh? Era espectacular como lo decía, ¿eh? Cómo la pronunciaba.
Sí, sí, que Chano, bueno, a ver si Chano también se anima ahora después. Pero bueno, lo que
parecía
he hecho
una
es...
una vez para arrancando,
Edith. Exacto.
Arranca, mirá, qué bien le sale a usted, ¿eh? Usted no tiene...
Así. Como una cotorra, sí, sí.
Hombre, ha dicho así tampoco.
No.
Para el francés.
No, pero que... me cuesta, me cuesta, ¿eh?
Arranca, Edith. Trata de arrancarlo, Carlos.
Le estamos ahí a la mujer, con la gran artista que fue.
Bueno, es verdad que, claro, ha sido la gran artista del siglo XX de Francia. Y
francés,
me da un poco,
vamos,
de cosa también cantar yo una canción suya. Pero bueno, lo vamos a intentar. Os la he traducido al español para que descubramos qué es lo que dice la letra realmente. Vale, Así que tengo aquí la guitarra. Voy a beber agua porque tengo ahí.
Venga, bebe agüita, estamos preparados para escucharte a ti.
Yo les cuento cositas de esta canción que dice así. No, nada de nada. No, no me arrepiento de nada, ni del bien que me han hecho, ni del mal, todo eso me da igual. No, nada de nada. No, no me arrepiento de nada. Está apagado, está barrido, olvidado, me da igual el pasado. Con mis recuerdos he encendido el fuego, mis penas, mis placeres, ya no los necesito. Barridos los amores con todos sus temblores, barridos para siempre, vuelvo a empezar de cero. No, nada de nada. No, no me arrepiento de nada, ni del bien que me han hecho, ni del mal, todo eso me da igual. No, nada de nada. Porque mi vida, porque mis alegrías en el día de hoy empiezan contigo.
¡Olé! No sé qué versión me ha gustado más, ¿eh? Me ha gustado mucho eso. Ahí está, sí, es una forma diferente y además...
No me arrepiento de nada, es lo que dice Edith Piaf. Su nombre no era Edith Piaf, o sea, su nombre sí era Edith, pero Piaf significa gorrión, que la llamaban gorrión en Francia porque era muy chiquitita.
Comía poco Edith Piaf, era buena de invitarla.
Chiquitita. Bebía mucho caracuento y además, pues, con la voz, así como con los gorgoritos que hacía, parecía un pajarito, ¿no? Y su nombre era Edith Giovanna Gassion. Nació el 19 de diciembre, qué frío, en 1915.
El diciembre también existe, ¿eh?
¿Qué?
Nada, nada, sigue, sigue tú.
En París, ¿vale? Nació en París, en una familia muy humilde. De hecho, nació en la calle, porque su madre, cuando se rompió agua, tuvo que ir solo andando al hospital y no le dio tiempo a llegar al hospital y nació en la calle, porque su padre, para celebrar el nacimiento, se había ido por ahí a emborracharse.
Y eso hacía mucho, mucho de la época.
Sí, pues su infancia fue muy dura. Edith Piaf, su madre era una cantante callejera. Y su padre era un acróbata de circo. Anda. La madre la abandonó y la primero la cuidó la abuela materna, pero que le daba de vez en cuando vino, siendo un bebé, como para quitarle los virus, ¿sabes? Para
cuidarla, ¿no? Hasta hace nada aquí
la gente virus que tuviera,
mojaba
pero...
los chupetes en...
Para que se durmieran, ¿no?
¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba esto? Sí, el candé, ¿cómo se llamaba? Ay, espérate.
¿El qué?
Una mezcla, sí, sí.
Aguardiente.
No, candié, ¿no? Exactamente. Y era vino, vamos, era vino.
Ah. Pues como para que no se pusiera mala, pero al final lo que creen también es que a lo mejor se quedó tan pequeñita también por ese problema, por beber arco de pequeña. Pero bueno,
claro, no tenía otros alimentos.
Claro. Y bueno, el padre cuando vio el plan, pues se la llevó con su madre y la dejó con su madre, que al final vivía en el prostíbulo que regentaba su abuela. ¿Sabes? Entonces, bueno.
Era... un regalito todo.
Se la llevaban también
hay
de
una película de ella y todo.
Sí, ¿no? De María
Cotillard, sí. Ay, pues sí, esa es muy buena.
Se llama La vida en rosa.
Y bueno, y como su madre que cantaba en la calle, pues ella empezó a cantar en la calle también, que cantaba al principio solamente la Marsellesa, que es el himno nacional de Francia, y era la única canción que se sabía, así que la repetía todo el rato. Ella fue después ampliando el repertorio, y en el 31 se enamora de un chico de los recados del circo, creo, y se quedó embarazada con 16 años. Tuvo la hija con 16, pero a los 2 años la hija murió por meningitis. Y entonces se sumió en una depresión ya, se dio al alcohol, a las droguinchis, y Pero bueno, siguió cantando luego.
Perdona, Lucy, si dices droguinchis es menos duro, no sé.
Sí, bueno, como estamos aquí en la radio.
Bueno, puedes decir droga, droga dura se metió.
Ah,
como droguinchis, sí. Como que ya no.
Como que era mujer. Infantil, vaya.
Pues se metió de todo esta mujer.
Ya te he dicho que digas droga, no droguinchis ya.
Bueno, la descubrió un productor, el dueño de un cabaret, y entonces pues la convirtió en una estrella de cabaret, pero este señor, el dueño del cabaret, cuando murió, culparon algunos a Edith Piaf, y entonces pues se le acabó el curro ahí. Pero bueno, por otros lados, al final, poco a poco se fue consolidando como cantante, llegó a tener mucho dinero, se relacionó con grandes personalidades, y es muy famoso, es muy conocido que tuvo muchas relaciones amorosas intensas, pero que como que nunca salían bien. Y tiene una...
Cortitas, ¿no?
El trauma estaba.
Sí, traumita tras traumita. Como hombre, Taylor Swift, no. Pero...
Bueno, no creo yo que Taylor Swift
hace un siglo anterior. Y su romance más apasionado, así conocido, fue con el boxeador campeón del mundo, Marcel Cerdán, que este murió en un accidente de avión cuando la él pobre, iba a verla a Nueva York, cosa. Que tenía ella una actuación en Nueva York.
Como para no hacer la película, vamos. No,
sí, claro. Vamos, tiene para, vamos, para...
Y entonces ahí quedó destrozada, entonces otra vez la bebida, las droguinchis, y bueno, tuvo cirrosis hepática, y la canción Himno al Amor, el himno al amor, va por él. Que esta canción... que es muy famosa, además que la cantó Celine Dion en la apertura de los Juegos Olímpicos, que fue tan bonita. Sí, que esa canción, además, como es de sino de Edith Piaf, a los franceses pues le...
A ver, vamos a escuchar un poquito del himno del amor. La
Hymne à l'amour de Edith Piaf.
La 3.
A ver.
Estamos, la verdad es que...
¿Todavía estamos en la Vie en Rose?
Sí, la Vie en Rose y 3.
También la podremos cantar otro día. Hymne à l'amour. Esta iba dedicada a Marcel Cerdán, gran amor de Edith Piaf.
Cantaba.
Pues sí, sigo luego cantando.
Rafael, no, Rodrigo.
Oye, la hace muy bien, ¿eh?
Le sale muy bien, le sale muy bien. Sí. Por Dios, duele ya y toda la R.
Pues bueno, la canción que he cantado antes, la de... Jenny Gegetrian, o Jenny Regret... Bueno, lo tiene que decir
Yuyu. No me arrepiento de nada.
No me arrepiento de nada.
No me arrepiento.
Pues el compositor y pianista de Edith Piaf, Charles Dumont, que dependía también un poco de que Edith Piaf sacase canciones, ¿no? Y produciese canciones. Estuvo detrás de ella mucho tiempo, ella le rechazaba canciones, también estaba en un mood, pues al final muy... muy triste y demás, pero bueno, irrumpió la fuerza en su casa, le enseñó esta canción, le dijo que esta canción tenía algo, y de hecho pues esta canción se convirtió en una de sus canciones más famosas, y al principio se llamaba Je ne trouverai rien, yo no encontraré nada, pero al final pues se quedó como Je ne regrette rien.
Es que
no,
es súper difícil,
no arrepiento de nada. Je ne
súper difícil, vamos, creo yo, para mí, vamos, no sé.
Pues esta canción la estrenó en 1961 a los 45 años en el Olympia de París y murió 2 años más tarde. Fue ya al final de su vida, pero es buena canción, para despedir.
Murió,
O sea, claro,
qué joven, claro.
Sí, súper joven.
Estaba bastante mal.
Es verdad, que 47 años en Francia.
Sí, 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 en Francia es.
47 años vivió más que mucho en...
Sí, Bombay. Pero que es verdad lo que dice Miguel Ángel, que era institución, icono, todo. Es que yo creo que es una banderada, vamos a decir...
Edith Piaf, es decir... La gorriona.
La gorriona.
Y la actuación de Celine Dion en los Juegos Olímpicos, yo creo que la volvió como a resucitar, ¿no? Porque el rey todo el mundo la conoce, pero el himno al amor yo creo que como tomó una nueva vida con,
sigue, Miguel Ángel,
con
sigue.
Su actuación.
Sigue.
Sí, que se ha vuelto a escuchar mucho esa canción después de la actuación de Celine Dion.
Cantó muy bien también Celine Dion, bueno, no los problemas de Edith Piaf, pero sí que ha tenido, ¿no?, problemas, y la verdad es que también fue, a mí me emocionó
pues
verla a ella.
Pues también, claro, resurgieron las dos en esa situación.
Y la actuación en sí misma, ¿no?, la realización sí de la retransmisión,
muy emotiva.
La Torre Eiffel, en fin, que aquello fue...
Ahora, que no les cayó agua ni nada tampoco, no. A la ciudad de París, no sé si os acordáis,
tela de agua,
pero tela.
Edith Piaf cantando en un coro, ¿de qué andaba?
A ver, ¿por qué no le cojo la broma?
Hombre, porque hay tango, por ejemplo, el de Gaditana, mi rosita, se queda allá detrás. Y ya está diciendo la otra, la forma más bella de Andalucía, te ve Edith Piaf, no puede cantar.
Ay, qué bien, pues sería, pues mira, a lo mejor una comparsa había que llevársela, una chiricota.
Bueno,
pues
sabes.
No sé, mira. No sé. ¿Eh?
lo haría muy bien,
hombre,
seguro.
Temas te da.
Sí, sí, sí. ¿Y qué más cositas tenemos de Edith Piaf o qué vamos a
hacer? Bueno, os canto un poquito en francés.
Por favor, hombre, sí, venga.
Y después, Chano,
dígame.
Chano, pon, busca la letra también y ve mirando de la
página.
La de Je ne regrette rien.
Que usted
y ahora como tú haces muy bien la R, yo la canto un poquito y ahora la canta tú también, ¿vale?
Venga, venga, mientras canta Lucy.
Le damos otro rollito.
Qué bueno.
¿O queréis que la cante en otro rollo?
Venga, claro.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Se payé, balayé, oublié, j'ai ma faute du passé.
Oh, oh, qué bonito. Se payé, ¿qué?
Está apagado.
Se
payé.
Se payé.
Esto está mal, eso es lo que dices tú cuando sales del
ascensor, Chano. Cuando sales del ascensor, garzón, ¿tú te apellé?
Chano, el chiste es fácil, hay que
ver. Yo he preguntado qué es Cepellé.
Cepellé, claro.
Cepellé está apagado. Está apagado.
Está apagado.
Ah, está apagado.
Vale. ¿Te atreves, Chano, a cantarlo un poquito?
Venga, claro, yo hago la R.
Venga, hago la R, la voz.
Lo mismo que tú has cantado, ese principio, nada, porque yo nada más que me sé eso. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Olé.
Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal.
Mira.
Tú sabes bien égal. Se pellé, se pellé. Tú te pellé, que ya me he ido. Non. Tiene
arranque ya.
Ya le va a salir.
Tu frase favorita viene ahora. Cepellé.
Cepellé, balayé, oublié, y me fui tu pasé.
Oye, pues muy bien, Chano.
Muy bien, Chano.
Bupube me presté.
¿Estudia en Francia o
yo,
en natural?
Yo di francés en el colegio, EGB.
Es que antes se daba francés, no se daba inglés. Yo soy de
claro,
la época de inglés.
Claro, yo soy pero... de Cicroasán, S3 de Legrén.
No, yo soy de inglés. De ¿cómo has
dicho? S3 de Legrén.
Este chiquillo no sabe lo que es S3 de Legrén, Chano.
Hombre, S3 de Legrén es una colonia. Un champú también que era una colonia.
Era colonia, champú. Colonia,
champú, era un producto...
¿Era todo en uno?
S3 de Legrén, es todo.
¿Sí? Había varios productos de la marca.
La marca era Legrén.
Pero que yo sepa, Charo, se daban los dos, inglés y francés.
S3.
Baguette.
Baguette. Claro. Baguette. Mira, imágenes, le voy a enseñar. Ay, el tarro. No. Era este, no era un tarro rosa, redondo. No, ese era otro. Ay, qué vieja soy.
Ese
ya.
Era el Musel.
Musel. Uy, oh, aquí mis compañeros, Musel. Pero no era de Legrén. Musel, ¿de qué era la...?
No sé, que tú dices que era como hexagonal,
sí,
morado,
pero que
todavía existe.
De Legrén también, claro, Legrén. Este.
Legrén efectivamente era Legrén efectivamente tiene razón Miguel Ángel, era colonia.
Pero S3
de Legrén, pero era colonia en tarro de plástico, o sea, sí, colonia sí, sí. Legranel, sí, lo que es Legranel.
El francés también.
Legranel.
Y el Musel me está cantando, yo no me acuerdo, pero Musel me acuerdo que había, vamos, que había sí, una.
Pero el Musel es jabón,
bueno,
un jabón, ¿no?
Tú, el S3 de Legrén, que es Dalitre. Porque vale el litro, vale, no es de alta perfumería, porque lo que es el litro, el litro
3 euros.
El liso 3 de Legrén vale 3 euros el litro.
¡Guau!
Wow. Oh. Casi está más caro el diésel.
Pero vamos. Que lo llevaba todo el mundo, ¿sabes?
Qué
mío.
Barbaridad.
Como duele echar gasolina ahora, ¿eh?
Bueno. ¿Tenemos alguna cosita más?
Sí, nos da tiempo a hacer un pequeño quiz. Venga, sí. Mira, claro, he preparado. Sí. pequeño he quiz. Visto alguna marca que digo, ostras, pues yo no sabía de qué país era esa marca.
No,
digo,
ni Musel ni Legrand, no sabía tampoco.
No sabía que era francesa.
Ay, Dios mío, la generación.
Pues he seleccionado varias marcas de orígenes variopintos. A ver si acertáis de qué país es. Así que alguien lleve la cuenta de quién gana más puntos.
No, tú participa, Miguel Ángel.
Venga.
Tú tienes que participar.
Tienes que ser rápidos.
Venga,
¿de dónde es Nestlé?
Suizo.
Sí, punto para el Yuyu. Y sabéis, Nesquik se presentó primero en los Estados Unidos. En plan, no es suizo porque es de Nestlé, pero lo presentaron primero en Estados Unidos y se llamaba Nesquik.
Nesquik.
Y le cambiaron el nombre para que fuera más fácil. Claro, el rápido de Nestlé.
Claro.
Porque se resolvía, o sea, se resolvía muy rápido.
Nesquik de toda la vida.
Danone, ¿de dónde?
Francés.
Miguel Ángel
es francés, pero se nace en Barcelona. O sea, es español, lo que pasa es que la sede la cambiaron al poco tiempo a París.
Ah, pero Danone
empezó en Barcelona.
Danone es, entonces.
Catalán, exacto. ¿De dónde era?
O sea, ahora mismo es francesa, digamos, ¿no? Porque la sede está en París. Supongo, ¿no?
No lo sé, tú verás, vale. No sé, vamos.
Tú no la has hecho el concurso.
Pero sí, mira.
¿Qué más marca?
Fanta.
Fanta
rusa, no.
Alemana.
Pero Fanta no es del grupo Coca-Cola.
Ahora sí, pero nació en la Segunda Guerra Mundial porque se quedaron sin Coca-Cola.
Sí.
Y como en Alemania en la época de Hitler tenían los bloqueos, bueno, no llegaba nada, porque quedaron sin Coca-Cola, cortó el suministro. Y como lo que tenía allí de naranja, pues hicieron Fanta.
Es más bien
de fantasía. De fantasía.
Bueno, se la vamos a dar a Yuyu porque yo la conocía.
Al principio la Fanta se hacía con suero de leche y restos de manzana. Correcto. En Alemania.
Menos mal que eran restos de manzana.
Y en Italia, fue donde lanzaron por primera vez el sabor a naranja. El sabor a naranja tan famoso. Donuts, la marca de Donuts. Los Donuts.
Eso era americano, ¿no?
¡Son españoles!
¡Anda!
Yo que eso fue algo que me sorprendió muchísimo cuando vi que en otros países no existían los donuts, en plan de la marca donuts.
Fíjate, los americanos.
Son españoles.
Se llaman las donas, unas donas.
Ay, yo,
claro, porque lo que hicieron fue españolizar el nombre, la palabra
donuts,
americana.
Donuts.
Y lo convirtieron en una marca, que es como se pronuncia en inglés, donuts. Pero,
o sea, el donut de la marca donut, que a mí me encanta, tú después, en otro país, ¿no lo ves?
Qué maravilloso. Eso es maravilloso. Y si bueno está el blanco, el de chocolate.
Y ahora es de Bimbo, pero antes era de Pan Rico.
Ajá.
Pero lo compró Bimbo. Y ahora hablando de Bimbo, ¿Bimbo de dónde es?
Bimbo, española también.
Española, ¿no?
Ahí es Bimbo español, pero el origen es...
Francés.
No, al otro lado del charco.
Mexicano.
¡Mexicano! Punto para Yuyu. En 1945.
¡Anda!
Creo que lo comentó un español que emigró allí, pero es mexicano, pero como tuvo tanto éxito en México, pues la replicaron en España.
¡Madre mía!
Otra marca, LG. LG, electrodomésticos, móviles...
¿Coreano? ¿Alemán?
¡Coreano del sur!
Yuyu, está que te sale,
¿eh? Pone 100, que no
LG. Siempre. LG.
LG, es verdad, LG.
Allí todo es de LG, los frigoríficos. Los frigoríficos son gigantes y además me hace mucha gracia que el frigorífico así que tienen allí muy de moda se llama LG Dios.
Dios mío, qué forma de...
Dios mío, exactamente.
Dios mío. Qué difícil llamarlo Dios.
¿Qué más marca ve?
Marca de vestimenta Prada.
Prada es...
No.
Italiana.
Italiana.
Italiana, venga, italiana,
claro.
Prada.
Prada.
Adidas.
Alemania.
Ah, pues yo no lo sabía.
Sí.
Yo no lo sabía, digo, ¡oh! Alan, yo no,
sí,
no tenía
ni idea.
Y
además, Adidas y Puma eran de dos hermanos.
Ah, pensaba que iba a decir de dos hermanos.
De dos hermanos.
Puma también es alemana, sí.
Puma es alemana, y entonces los dos hermanos fabricaban ropa, pero se pelearon.
Ha contado él.
Este Adidas es de Adi Dassler.
Ah.
Adi Dassler. Era el Adolf Hassler. Entonces era... No Hitler, Adolf Hassler. Y se quedó Adi, era su diminutivo, Adi Das de Hassler.
Mm.
Y el hermano, si os acordáis, hay algunas marcas, algunas veces que la marca Puma se comercializaba como Dassler Puma.
Sí, yo eso lo digo a ver.
Dassler Puma. Entonces eran de los dos hermanos, un hermano creó Adidas, otro hermano creó Puma.
Ella, pues bueno, ya lo sabéis.
Bueno, el último, Nokia.
Finlandia.
Muy bien. ¿Cómo? Lo sabíais todo, ¿no?
Sí. Una cosita, antes de irnos y de que recuerde Yuyu el tema del día, dice Gerardo Alabarce que el Chano Eurovisión, con su versión particular del Rian... Gerardo Alabarce.
Gerardo, gracias, Gerardo. ¡Oh, qué maravilla! Oye,
sí, le votamos en el venidor.
¿Cómo es? Venga, vámonos rápidamente, que podéis seguir enviando audios al 670-947-154.
Sí. Hoy nos hemos servido de percha de este hombre que apareció ayer desnudo por la S-30 sevillana a la altura de al final del puente del quinto centenario, al puente del centenario, porque del quinto no, es el puente del centenario. Y bueno, pues muchas personas avisaron de que había un señor como Dios lo trajo al mundo, le preguntaron si se llamaba Adán, pero como no, pues se lo llevaron. Y entonces, pues, al hombre que le gustaba pasearse desnudo, o no sé qué le sucedió. Y hoy os estamos preguntando si vosotros os sentís cómodos desnudos, si vosotros sois de las personas que os gusta, por ejemplo, estar en casa desnudo cuando no hay nadie, lógicamente, ¿no? En la cena de Nochevieja, ¿no? Dormir desnudo, ir a sitios nudistas. Si os sentís como desnudo o tenéis que llevar alguna ropita encima, aunque sea lo preciso, ¿no? 670-947-154 para las notas de voz, 670-947-154 o bien arroba programa del Yuyu y ahora a partir de las 4 os escuchamos.
Venga, Yuyu, digo yo, Chano, usted, Chano, no ha llevado collanina, usted viene a pelo. Yo... Otra vez el Rian de Rian, ese que me encanta como lo dice usted. Oye,
pues lo puede poner en el currículum, ¿eh? Yo sé hacer la R de...
Sí, porque no terminamos la hora otra vez cantando en español, aunque sea, o en francés, que cantas tan bonito ya en los nada segunditos que tenemos.
No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, ni del bien que me han hecho, ni del mal, todo eso me da igual. No, nada de nada. No,
me encanta,
no me arrepiento de nada. Está apagado.
El orden de Eurovisión.
Está barrido.
Me encanta, hija.
Qué bonito. Olvidado, es que da hasta pena de que llegara la informativa, pero no tengo más remedio. Gracias, Lucy Paradise. Hasta la semana que viene.
Gracias,
oh.
merci beaucoup.
Merci beaucoup.